Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 149. Sintonía esta, la del Guardián, en esta nueva edición, en esta nueva cita con la seguridad informática. Como ya nos gusta anunciar al comienzo de cada programa, citamos la edición, ya la número 149, lo que significa, y como bien conocéis los que habitualmente os conectáis con la página web elguardian.euskadigital.net, que nos estamos acercando evidentemente a la edición 150 con sorpresas, con novedades, con reparto de premios, y es que son unas fechas especiales y queremos celebrar tanto esas fechas como el programa 150 de Guardián, que será la próxima semana, de una forma muy especial. Y por supuesto, unos saludos muy especiales y muy cariñosos de Iñaki Lázaro, que está al frente de esta edición del Guardián, en compañía de muy buena gente, muy buenos colaboradores, aquí en esta casa, en Euskadi Digital. Como es habitual en este programa, en unos instantes comenzaremos con el resumen de actualidad, con las noticias más seguras de esta semana. Seguidamente daremos un repaso a las cuestiones de seguridad en software libre, a las alertas de seguridad, seguridad práctica y también alguna que otra novedad que, como decimos, vamos a ir incluyendo en estas próximas ediciones. La número 150 será especial, pero por supuesto que esta también lo pretende ser. Antes de dar paso a las noticias y a las diferentes secciones, vamos a recordar las formas de contacto. La página web, la acabamos de decir, elguardian.euskadigital.net, el correo electrónico, que es prácticamente igual que la página web, elguardian@euskadigital.net, y después haremos una puntualización respecto al correo electrónico, y también vamos a recordar, o mejor dicho, nos van a recordar el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ahora sí, una vez recordadas las formas de contacto, ¿qué te parece si damos la bienvenida a la actualidad, a las noticias más seguras? We'll be right back. Y esta semana, a pesar de que luego contaremos con la sección de alertas de seguridad, contactaremos directamente con Pandalaos, vamos a comenzar con datos estadísticos respecto al número de peces protegidos y de esos peces protegidos, ¿cuántos están infectados? Pues ni más ni menos que un 22,5%, es decir, pues prácticamente uno de cada cuatro ordenadores, uno de cada cuatro equipos que supuestamente tienen algún tipo de protección, realmente están infectados. Son datos recogidos de la página web Infected or Not, www.infectornot, una página web que mantiene Pandalaos con datos estadísticos referente a los ordenadores protegidos y los que están infectados con algún tipo de código malicioso. Realmente todo esto no significa que los antivirus y otros tipos de programas de seguridad no funcionen, sino simplemente que no son suficientes, no están suficientemente actualizados o necesitan un buen complemento con otras herramientas. Respecto a cuáles son en esta época del año, en esta transición entre dos años, el tipo de amenazas que más abundan, podemos destacar el software espía, concretamente a uno llamado Virtumonde, y también al software publicitario, llamado técnicamente Adware, y ahí tenemos en la lista a varios ejemplares como el NaviPromo, una promoción navideña, o un software que precisamente trata de sacar provecho a las navidades. También al SendNow, al Video Addon, al Comet, al IST, a Gator, un software discutible, software publicitario por excelencia, todo un clásico en las listas de amenazas. También encontramos a aplicaciones como Web Media Player, como AllNet y OneStep, que es una mezcla de software publicitario o aplicaciones de dudosa reputación que pueden ser potencialmente peligrosas. Después, como siempre, ya hablaremos de nuevos gusanos, virus, troyanos, eso será ya en la sección de alertas de seguridad. Porque ahora continuamos en la sección de noticias seguras y vamos a hablar de protecciones anti-spam para los teléfonos móviles. Quizás en alguna ocasión has leído o has escuchado la existencia de filtro de llamadas. Son realmente programas que se encargan de preseleccionar las llamadas que recibimos. Se dedican a bloquear llamadas y mensajes entrantes teniendo en cuenta parámetros como el contacto, el prefijo o la identificación de la llamada. En cierta manera es como bloquear a un contacto en el Messenger, pero a nivel telefónico. Hay portales de software como por ejemplo Softonic que están poniendo a disposición de los usuarios diversos programas para poder de alguna manera organizar, crear una especie de anti-spam móvil. Programas como Advanced Call Manager, Best y BlackBliss, que son dos programas que aunque tienen diferentes características y propósitos, comparten un objetivo que es el de filtrar llamadas y mensajes. No vamos ahora a recomendar instalar uno u otro, todo depende de las necesidades que tengáis respecto al filtrado de llamadas o de mensajes. Sí deciros que en la página web elguardian.euskadigital.net tenéis un artículo o una noticia referente a esto titulada Anti-Spam Móvil, un artículo publicado por el administrador de la web y que os recomiendo leer si tenéis más interés y más curiosidad por el mundo del software de protección para telefonía móvil. En este caso, lo que sería un anti-spam móvil o lo que serían programas como, por ejemplo, el Advanced Call Manager o el Best Blacklist, que lo que permiten es configurar eso. Las llamadas y los mensajes que admitamos o, mejor dicho, los que queramos bloquear y no queramos recibir.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Gracias.
Eligiendo tarjetas UNICEF, felicitas la Navidad a tus seres queridos a la vez que ayudas a mejorar la vida de miles de niños. Esta Navidad convierte tu solidaridad en acción. Felicita con tarjetas UNICEF. Cómpralas en correos, bancos, estancos o en unicef.es.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y si la seguridad en telefonía móvil cada día es más importante, cada día nos preocupa más, en esta época del año cabe resaltar la seguridad extraordinaria que podemos tener en las compras navideñas. Y es que a pesar de las inquietantes estadísticas, las conclusiones que hacen varias empresas de seguridad respecto a la confianza de los consumidores en las compras por Internet están aumentando. Pese a esa confianza, no debemos de bajar la guardia. En cualquier caso, muchos europeos aún no están siguiendo las debidas precauciones. Tampoco en América parece que sea algo que está preocupando demasiado esto de realizar las compras de Internet de forma segura. Así que vamos a tratar de no aumentar la preocupación, sino la ocupación de que todo sea seguro. Y para eso tenemos tres datos estadísticos. Por ejemplo, el 60% de los europeos pone de manifiesto preocupaciones en cuanto al nivel de seguridad a la hora de realizar operaciones bancarias. El 81% de los consumidores teme ser víctima de fraudes financieros o de otros tipos de acceso o uso fraudulento de sus tarjetas de crédito. Y más de la mitad de los encuestados afirman que están extremadamente o muy preocupados por la posibilidad de que terceros puedan llevarse datos confidenciales, puedan llevarse incluso su dinero, su información respecto a lo que están operando por Internet. Pero ante estas inquietudes, ante estas preocupaciones, lo que hace falta es realizar pagos seguros en la red. Los pasos fundamentales son las de estas Navidades, podernos autoproteger, sobre todo a la hora de realizar compras por Internet. Una autoprotección que puede llegar si utilizamos herramientas que estén desarrolladas por importantes entidades. Por ejemplo, la Comisión Europea ha creado una página web llamada Howard que alerta sobre páginas web falsas. Esta página web se lanzaba el 3 de diciembre en Gran Bretaña, justo a tiempo para enfrentarse al aumento de gasto que se produce en Navidad. También hay que seguir unos consejos básicos como los que ya hemos comentado en El Guardián. Por ejemplo, mantenerse protegidos, mantener protegidos los ordenadores, invirtiendo en software de seguridad para Internet de marcas reconocidas, incluyendo antivirus, programas antiespía, anti-phishing, contra el correo basura o spam y cortafuegos. Y finalmente trataremos de localizar esas garantías de seguridad que nos proporcionan los emisores de tarjetas, como por ejemplo Verify by Visa o Mastercard Security Code, otros sistemas que también utilicen formas de pago electrónico como PayPal para garantizar las compras en Internet. We'll be right back. Y ya que estamos hablando de métodos seguros de pago, hemos citado a PayPal, y PayPal, precisamente el sistema que utiliza actualmente eBay, el portal de subastas por internet, que en 1998 desempeñó varios puestos en el grupo, por ejemplo Right Judia, incluido también en uno de los servicios más conocidos en cuanto a telefonía voz IP, Skype, que adquirió este portal de subastas. eBay, hay que decir que está tratando de aumentar su seguridad, está tratando de innovar en este frente, y es que este portal de subasta y este sistema de pago como PayPal se ha ampliado y ahora está disponible en los portales de empresas como Harrods, el gran centro comercial inglés, y algo más cerca de nosotros, pues por ejemplo Correos, entidad pública de reparto de correos, de cartas. Recordamos que PayPal está presente en 190 países y está disponible en más de 70 divisas. La empresa actualmente registra 100.000 nuevas cuentas cada día y 16.000 semanales solamente, por ejemplo, en España. Pues bien, en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, hemos publicado una interesante entrevista a Rajiv Yuta, que, como decíamos, ha desempeñado varios puestos dentro del grupo eBay, incluyendo el de presidente del servicio de telefonía Skype. Es un neoyorquino que conoce muy de cerca el sistema de pago seguro PayPal, y os recomiendo a todos los que también tengáis más interés sobre este sistema de pago el que leáis esa entrevista que hemos publicado en la página web del Guardián. Insistimos, elguardian.euskadigital.net. Ya sabemos que los segundos martes de cada mes Microsoft acostumbra a publicar sus diferentes parches y actualizaciones. Ya nos tenemos que remontar unos cuantos días atrás, concretamente fue el martes 11 de diciembre cuando se producían 7 actualizaciones de seguridad. 7 actualizaciones que son desde luego que bastantes más que las 2 que Microsoft consideró oportuno publicar durante el pasado mes de noviembre. En esta ocasión, estas actualizaciones lo que hacen es tratar de corregir problemas de seguridad relacionados con DirectX en sus versiones de la 7.0 a la 10, también el Windows Media Format Runtime en las versiones 7.1 a la 11 y el Windows Media Services en la versión 9.1, servicios utilizados por aplicaciones como por ejemplo Windows Media Player. Además de esas 7 actualizaciones, uno se considera crítico y es referida a la ejecución del código remoto en sistemas operativos Windows. También hay actualizaciones dedicadas al navegador Internet Explorer que podrían resultar críticos. Se trata de un parche acumulativo que corrige varios errores y que ya está disponible en la página web de Microsoft, en ese total de actualizaciones correspondientes al mes de diciembre. Y si Microsoft corregía 7 vulnerabilidades durante este mes de diciembre, otro instituto, el Instituto SANS, hablaba del recorrido de las vulnerabilidades críticas en Internet. Algo que también comentamos en semanas anteriores, esa especie de top, ese ranking de las vulnerabilidades más importantes en los últimos años, una lista en la que se incluyen no solamente vulnerabilidades del año pasado, sino algunos de los sistemas parcheados durante un largo tiempo. Es sabido que parchear las vulnerabilidades es también algo que se produce habitualmente, es decir, que hay una actualización y sobre esa actualización se van instalando nuevos parches que pudieran corregir otras vulnerabilidades. Es algo como efectos colaterales o efectos secundarios que a veces crean determinadas vulnerabilidades, incluso esas propias actualizaciones que atacan directamente una vulnerabilidad y después todavía requieren de nuevas actualizaciones. Es bastante complicado de explicar, por eso os recomiendo la lectura del informe, el informe de SANS, que también hemos publicado esta semana en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, en un artículo titulado Vulnerabilidades críticas en Internet. Lo que no es difícil de explicar, pero sí que es duro de contar, son los datos médicos que se producen al descubierto en algunas entidades médicas. En este caso se han descubierto datos médicos de casi toda la población holandesa que han estado disponibles durante un tiempo. Y es ahora cuando la Autoridad para la Protección de Datos holandesa está investigando una base de datos que gestiona a compañías de seguro médico que permite el acceso a más de 80.000 personas. Entre los datos confidenciales encontramos fechas de nacimiento, números de seguridad social, información sobre seguros médicos y direcciones de famosos holandeses, políticos e incluso criminales, que resultaron de fácil acceso para doctores, dentistas o proveedores de material médico que utilizaban esa base de datos, según revelaba el periódico Thru. Las autoridades holandesas que estarán persiguiendo y luchando contra este tipo de sucesos en bases de datos privadas que salen a la luz pública o al menos un determinado grupo de personas tiene acceso a ella y no debiera de ser así, pues bien, de esa lucha que está haciendo las autoridades policiales también de vez en cuando se consiguen resultados positivos. En este caso ha sido ya detenido el cabecilla de una botnet, de una red de ordenadores o en red que trataba de vigilar esos ordenadores robotizados. Y en esta ocasión no nos vamos a Holanda, sino mucho más lejos, a Nueva Zelanda, y allí un chaval de 18 años llamado Owen Walter ha sido detenido como presunto cabecilla de una banda conocida como A-Team, el equipo A, que había conseguido infectar con redes robotizadas, con botnets, más de 1 millón de ordenadores en los Estados Unidos. Y esta semana vamos a concluir esta sección de noticias, noticias seguras, hablando del precio del phishing. Sí, algo que hemos hablado en muchas ocasiones, concretamente del phishing en general, de las amenazas que van llegando en forma de spam, spam que supuestamente nos trata de convencer para que hagamos clic en un enlace y así dar datos confidenciales de acceso a una entidad financiera. Pues bien, según un informe de la consultora Gartner que ha publicado esta semana ISPASEC, se hablan de unas pérdidas de 3.200 millones de dólares con motivo del phishing, ya solo en Estados Unidos, durante el año 2007. Es un informe que, como decimos, ha sido elaborado por la empresa de investigación de mercado Gartner y que habla de esos 3.200 millones de dólares. Y es que son casi 3 millones y medio de usuarios los que han perdido los más de 3.000 millones de dólares. La cantidad media estafada por este tipo de robos sería de unos 866 dólares, bastante menos que los 1.244 dólares del año 2006. Sin embargo, esto no significa que los atacantes hayan renunciado a mayores ganancias, pues el número de usuarios afectados ha ido incrementándose. Quizás el robo de una cantidad menor permite que la estafa pase inadvertida en cierta manera, pero se puede decir que cada vez hay más intentos de fraude, intentos de ataque que utilizan el phishing como estrategia para obtener dinero de forma ilícita. Y después de conocer el precio del phishing, que aunque parezca que a nadie le va a tocar, al final ya vemos que por lo menos en Estados Unidos mucha gente cae. Yo creo que en América, en el resto de América y en Europa también todavía sigue habiendo muchos casos de fraude. Vamos a tratar ahora de pasarnos al prevenir el fraude, el phishing y otro tipo de amenazas, conociendo cuáles son las mejores extensiones para uno de los navegadores más seguros. Mozilla Firefox no significa que sea el, ni mucho menos el más seguro, ni que no haya que proteger. Por tanto, como estamos en El Guardián, evidentemente hablaremos de extensiones seguras, y para eso vamos a recuperar una entrevista que en su día hicimos a Miquel Carmona, habitual colaborador, compañero del grupo, que por distintos motivos no lo hemos podido mantener en directo en estas últimas semanas. Le damos un abrazo muy muy cariñoso, porque pues bueno, son circunstancias que por un lado han sufrido pues una enfermedad, que se está recuperando perfectamente después de haber pasado por el hospital, también pues un suceso familiar que, como digo, también pues le ha impedido poder venir aquí como él hubiera querido, pero desde luego que esperemos que en el 2008 le volvamos a tener por aquí, porque todos sus consejos, todas sus recomendaciones y todo lo que nos comenta semana tras semana aquí en El Guardián y en otros espacios de esta casa de Euskadi Digital son realmente muy muy prácticos y muy útiles. Así que, ¿qué te parece si damos la bienvenida a una, por supuesto que también importante sección, como es seguridad en software libre? Y como suele decirnos a veces Rafa, nuestro director, estamos enredando. Nosotros no enredamos en El Guardián, sino simplemente damos a conocer lo que es actualidad en el panorama de la seguridad. Y actualidad, pues también es evidentemente el mundo del software libre. En este caso, la sección Seguridad en Software Libre, con la compañía, como siempre, como suele ser habitual, de Miquel. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, que me has pillado un poco así. Acabo de llegar ahora mismo y bueno, aquí estamos otra vez.
¿Has estado enredando?
He estado enredando.
La semana pasada.
En el guardián. Guardando.
Guardando los contenidos que teníamos las últimas semanas, hablando de las extensiones para el navegador Mozilla Firefox, y nos hemos guardado para hoy alguna extensión también interesante, ¿verdad?
Ajá, sí, hemos hablado hasta ahora pues de varias extensiones, vamos a nombrarlas. Hemos hablado, por ejemplo, de NoScript, que permitía elegir si durante la navegación si se permite en script en un sitio web determinado. Tenemos Adblock, que es para bloquear banners publicitarios, anuncios en flash, etcétera. McAfee Avisor, que clasifica las páginas que visitamos dependiendo de su nivel de peligrosidad, y coloca un semaforito pues indicando ese nivel en con tres colores, verde, amarillo y rojo. Las barras, hemos hablado también de las barras de Netcraft y las de la barra de Google, sobre todo por su posibilidad de que nos permitan bloquear las páginas que pueden intentar hacernos un intento de estafa por medio de phishing, una estafa bancaria. Hemos hablado del Dr. Web Antivirus, que nos impide también que descarguemos ningún virus, ya que podemos indicarle pues que lo escanee antes. Y hemos hablado también del Form SSL Indicator, que es un script que muestra el destino de un formulario, a ver si el destino de ese formulario va a una página cifrada o no. Y también del FOSI Proxy, pues que es una mejora del proxy que incluye el propio Mozilla Firefox, es una herramienta más avanzada de gestión de proxy. Uh-huh. Y bueno, tenemos ahora otras extensiones más para poder hablar en el programa de hoy. En concreto tenemos el Header Monitor, que es una extensión de Firefox para mostrar cualquier cabecera HTTP. HTTP es el lenguaje en el que están hechas las páginas web, y cualquier cabecera que sea devuelta por un servidor web es mostrada en la barra de estado. Por ejemplo, el servidor por defecto y pues la codificación del contenido, el tipo de contenido, el estado de ejecución y otro tipo de información. Uh-huh. Tenemos una barra de tareas, la llamada Vivirmer. Se trata de una extensión todo en uno. Y esa barra de tareas es una barra que contiene todas las herramientas necesarias para poder realizar una auditoría completa con una sola barra de herramientas. incluye pues diferentes herramientas como Voice, un informe de DNS, pues para indicar si hay problemas en los DNS, geolocalización, trace router, o sea, el trazado de la ruta por donde pasa el acceso hacia la página donde vamos, por los sitios servidores por los que va pasando, la opción de ping también y pues varios tipos de herramientas pues para hacer una auditoría completa.
Muy bien.
Perdón, tenemos una extensión que se llama Shouzu, pronunciada, es una extensión de japonés que es que viene de mapear el nombre de Shouzu. Y permite al usuario con un solo clip pues mapear y geolocalizar cualquier página, cualquier web que esté viendo actualmente. Así podremos saber la ubicación geográfica de cualquier página web que visitemos. Es una herramienta que sirve exclusivamente pues para esto, pues para saber, estamos viendo una página web, pues el país de donde procede, etcétera.
Bien.
Tenemos también otra extensión que se llama Tamper Data, que se puede utilizar para ver y modificar parámetros de las cabeceras y correos, tanto en formato HTTP como en HTTP seguro, el HTTPS. Pues así comprobaremos que la página que visitamos es correctamente la que queremos visitar y no otra que le esté imitando o cosas por el estilo.
Uh-huh. ¿Mm?
Y luego tenemos otra herramienta que se llama Hotbar, que sirve para probar los tipos de ataques llamados inyecciones SQL y agujeros XSS y para comprobar la seguridad de un sitio web. No es una herramienta para ejecutar exploit y no sirve para aprender a hackear un sitio. Su objetivo principal es ayudar a un desarrollador, a alguien que desarrolla páginas web, a realizar auditorías de seguridad de su código y comprobar pues que no tiene este tipo de problemas de seguridad con estas herramientas, estos tipos de ataques de inyecciones SQL y agujeros XSS.
Muy interesante, porque en muchísimas ocasiones la seguridad no es algo exclusivo de gente que quiere hacer el mal o causar un daño, sino a veces pues son simplemente este tipo de ataques o de errores de programación que provocan otros ataques o ausencias de seguridad, ¿no? O sea, la seguridad cubre muchas vertientes y no solamente están los ataques malintencionados, sino también pues algunos ataques fortuitos provocados, originados pues por una ausencia importante de seguridad en el proceso de desarrollo, con lo cual pues todas las personas que se dedican, y cada vez hay más, a crear páginas web, a introducir código, pues que procuren hacerlo de una forma pues lo más eficiente y segura posible. Algo pues que esta extensión, mejor dicho, pues nos ayudará a mejorar. ¿Alguna otra extensión más, Miquel?
Bueno, hemos acabado ya con las extensiones, las que he considerado yo más interesantes. Bueno, indicar también, pues eso, que no solamente para el usuario que está navegando o que vaya a utilizar su ordenador con un navegador de Mozilla Firefox, sino, como bien has indicado, para un desarrollador utilizar este tipo de extensiones, pues es interesante, pues para comprobar la seguridad del diseño que ha realizado, de su página web que ha realizado. Y bueno, comentar simplemente pues para que los oyentes puedan conseguir mayor información, tenemos una página web en la Wikipedia que comentamos en el primer programa.
Uh-huh.
Que hablamos sobre Firefox y las extensiones de Firefox, que está en la dirección es.wikipedia.org/wiki/Firefox.
Uh-huh.
Y luego también que si quieren información sobre las extensiones, la dirección es addons.mozilla.org. En esta dirección pues se encuentran las 1700 o más extensiones, no sé si exactamente son 1700 o alguna más ahí.
Sería alguna más porque es una cifra que va creciendo día a día prácticamente.
Sí. Uh-huh.
Y todo aquel que visite esta página web...
Estamos hablando de 1700 extensiones en general, no todas orientadas a la seguridad. Hay unas cuantas que entre ellas hemos sacado estas que nos han parecido más interesantes. Y bueno, hay un montón de extensiones pues relacionadas con la seguridad. Y bueno, animo ahora a todo el mundo pues que visite estas páginas y puede conseguir pues más información y tener acceso ahí a todos los datos.
Muy bien. Además, que al decir 1700 nos quedamos cortos, no porque haya aumentado mientras nosotros estamos hablando, sino porque estamos hablando únicamente de las certificadas o de las aprobadas por el navegador, la Fundación Mozilla.
Sí, las que podemos... han comprobado los programadores de la Fundación Mozilla.
Esos podemos encontrar en esta página web, como es addons.mozilla.org
www.mochila.org, que además tiene su versión en castellano, podemos ver su contenido en castellano, y que en esta página encontraremos que hablan de los complementos, y los complementos, el concepto es lo mismo que las extensiones, es decir, un complemento es un añadido o es una peculiaridad que nos puede complementar y cumplimentar o de alguna forma rellenar las características, ampliar las características que tiene un navegador como este, el de Firefox. De hecho, estamos ahora mismo viendo cuál es la definición que da el propio Firefox y nos dice que los complementos amplían Firefox permitiéndole personalizar su funcionamiento. Nos dice que echemos un vistazo y que creemos nuestro propio Firefox. Es decir, que si lo que queremos hacer es crear un navegador Firefox más seguro, pues estaremos alerta y atentos a este grupo de extensiones relacionadas con la seguridad. Si lo que queremos son extensiones pues para traducir páginas web, pues podemos ir al apartado de diccionarios. Si lo que queremos es realizar muchas búsquedas, pues independientemente de que tengamos esa barra de navegación de Google, que también la hemos comentado como extensión porque tiene sus funciones seguras, pero por supuesto pues también nos puede ayudar junto con otras extensiones relacionadas con el mundo de las búsquedas. Así que un lugar interesante este de add-ons .mochila.org, al igual que la Wikipedia y otras muchas referencias que hay en internet, como pues por ejemplo la nuestra desde el Guardián, que también venimos informando sobre cualquier cambio, generalmente pues relacionado con actualizaciones del propio navegador en sí, nuevas versiones, corrección de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Antes de concluir con todo este mundo de las extensiones, que en el día de hoy pues ya con estas nuevas que hemos recordado, que hemos anunciado, pues podemos decir que hemos tocado al menos las principales referentes con la seguridad, vamos
las que nos han parecido más interesantes.
Vamos a decir esas formas de contacto, vamos a recordar las formas de contacto con esta sección. Empezamos pues por donde quieras, Miquel.
Vamos a empezar por como siempre, pues las dos direcciones de correo electrónico de que disponemos están la dirección sl@guardian.net y la dirección elguardian@euskadigital.net. Cualquier duda, sugerencia, consulta, crítica pues de todo tipo sobre pues esta sección que en la que hablamos de la seguridad dentro del mundo del software libre, pues puede ir a cualquiera de estas dos direcciones. La dirección de sl@guardian.net está orientada más hacia el mundo del software libre en general, y la dirección del guardian@euskadigital.net está orientada hacia el mundo de la seguridad en general. Luego tenemos la página web de este programa, que está en elguardian.euskadigital.net. Y luego tenemos el buzón de voz, que está en el 94-483-2582.
Y por supuesto, tenemos una página web adicional, como es la del grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya. O tenemos dos páginas web, pero bueno, una de ellas, como siempre lo decimos al final, yo me quiero adelantar y hoy, que no sea la última, la página del grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya, que si te parece la recordamos.
Sí, está en la dirección www.glub.biz.
Bien, y tenemos más páginas web. Voy a decirlo en plural porque generalmente hablamos únicamente del guardian.euskadigital.net, pero para quien le resulte más cómodo puede visitar www.euskadigital.net y ahí siempre hay un enlace a este programa, el Guardián. O sea que las alternativas son múltiples, acostumbramos a dar la referencia directa, pero no pasa nada si pasamos por euskadigital.net y visitamos el Guardián, Enredando, Movilízate, Debatí, que también tiene su propia página web, la de los podcasts para podernos suscribir. Bueno, tenemos ahí más información en esa página web.
Una gran cantidad de contenidos.
De contenidos y además tematizados, de alguna forma clasificados en las diferentes páginas web. Al hablar de seguridad, pues si queremos ir directamente, la que siempre recordamos, el Guardián. euskadigital.net. Y con esto pues hemos concluido la parte de extensiones, hemos concluido también la parte de esta sección de seguridad en software libre, y solamente nos queda una vez más recordar o de alguna forma solicitar a todos los oyentes pues que si tienen alguna cuestión o tienen pues cualquier tipo de sugerencia, que ahora es un buen momento porque hemos concluido una parte importante de la seguridad, como han sido estas extensiones en el mundo de Mozilla Firefox, pero cualquier otra inquietud, pues también tomamos nota para las próximas semanas tratarla aquí, en esta sección.
Encantados de recibir sugerencias, ideas y consultas, inquietudes de todos los oyentes.
Muy bien, Miquel, pues muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima ocasión.
Hasta la semana que viene.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y después de haber escuchado con atención a nuestro compañero Miquel Milker Carbona, insistimos, un cariñoso saludo en estas fechas navideñas, de mi parte, yo creo que de muchos oyentes, prácticamente todos los oyentes que también nos dan semana a semana la enhorabuena por esta sección. Decía que iba a hacer un comentario sobre la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, y es que es uno de los puntos de contacto habituales que utilizamos para comunicarnos con todos vosotros. Así nos hacéis llegar información, críticas, opiniones y también participación en concursos. Y hemos tenido una serie de dificultades técnicas para acceder a este buzón durante aproximadamente una semana, dos semanas, por un lado dificultades técnicas y por otro dificultades de tiempo para poder acceder, y vamos a tratar de responder y acceder a todos esos correos. Si alguien, por favor, ha recibido algún aviso automático de que el correo no ha llegado a su destinatario o tiene alguna duda de que lo hayamos recibido, que no dude en volvernoslo a enviar ahí al guardian@euskadigital.net, porque además en esta época navideña estamos repartiendo también premios y no queremos que nadie, pues queriendo participar, se quede sin ellos. Dicho todo esto, que trataremos de recordar al final del programa y con alguna que otra cuestión pendiente que enseguida vamos a retomar aquí en esta edición 149 del Guardián, hacemos una pequeña pausa musical para desearos un buen día. Esta vez nos lo van a desear en inglés, un grupo internacional, pero en cualquier caso enseguida volvemos con más contenidos y más información en esta edición, la número 149 del Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llega el turno de conocer la actualidad en el mundo de virus, gusanos, troyanos y el resto de las amenazas que en estas fechas, por supuesto, que también abundan, o al menos esa es la tendencia que últimamente se marcan. Más de 2 millones de virus y otros tipos de amenazas detectados por los laboratorios de virus de Panda Labs hacen que siempre hay que mantener la guardia, y por eso siempre es interesante escuchar esta sección llamada Alertas de Seguridad. Y para conocer de primera mano los últimos acontecimientos en materia de seguridad, en las últimas amenazas, ¿quién mejor que las personas que trabajan desde Panda Labs para comentarnos la situación vírica y de malware en general? Así que directamente conectamos con Panda Labs, donde creo que ya está por ahí disponible Xavi. Hola Xavi, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Y Xavi, ¿qué es lo que nos puedes comentar respecto a las últimas horas, respecto a un como resumen de lo que ha ocurrido esta semana en cuestión de nuevas amenazas?
Pues esta semana no ha habido ninguna incidencia especial en cuanto a malware se refiere, pero podemos destacar la aparición de diversos gusanos. Más en concreto, pues esta semana ha aparecido uno que se llama, lo hemos denominado Evata.a, que es un gusano que se propaga a través de los canales IRC.
¿Y qué es lo que hace en concreto este gusano llamado Evata.a?
Este en concreto lo que hace es, bajo una apariencia no maliciosa, porque intenta simular que es un juego, te lo llega a los usuarios a través de los diferentes canales de IRC que a los que están conectados por diferentes usuarios, y lo que observan es el icono que es un juego. En cuanto lo ejecutan, tiene la apariencia de ser un juego y te permite jugar. Sin embargo, lo que en segundo plano te está haciendo en tu sistema es conectándose remotamente a diferentes canales IRC, tras los cuales el creador de este malware pues va a poder ejecutar comandos en nuestro sistema, de lo cual pues nos dejaría algún puerto abierto para que pueda efectuar pues eso, diferentes conexiones y hacer alguna que otra avería en nuestro sistema, como robar datos, borrar ficheros, vamos, le permitiría un control bastante importante a nuestro sistema.
Y una vez que hemos conocido este primer gusano, sus características, pasamos al siguiente. ¿Qué podemos conocer de este segundo gusano importante o destacable de esta semana?
El otro gusano destacable de esta semana ha sido el Nacos.a. Este gusano lo que hace es, se propaga a través de la red que tengas en tu ordenador. O sea, lo que hace es, se llega a nuestro sistema, bien o nos lo descargamos por diferentes sistemas, por ejemplo, con programas P2P, o bien nos llega a través de correo electrónico. Pero lo que hace una vez en nuestro sistema, una vez que los usuarios lo ejecutan, es, se copia en diferentes rutas de las unidades compartidas que tengamos en el sistema, copiando además un fichero autorun.inf, que es el que llama realmente al fichero ejecutable que pertenece a este malware. Entonces, cualquier usuario de la red que intente acceder a ese recurso compartido de nuestra máquina, al intentar acceder a ese recurso compartido, en vez de acceder al recurso compartido directamente, lo que estará ejecutando será el malware, y entonces se verán infectados. De esta forma, peligran las redes que realmente no estén protegidas o que no tengan alguna solución para prevenir este tipo de infecciones.
Y después de conocer las incidencias de estos gusanos, las características, también esta semana hemos escuchado en el informativo Conectados, un informativo que aquí en Euskadi Digital podemos escuchar de lunes a viernes y que nos resume también perfectamente, gracias a vosotros desde Panda Labs, la actualidad vírica y de amenazas de la semana. Decía que fue concretamente ya el jueves pasado, el jueves 20 de diciembre, cuando se comentaba cómo había habido diferentes tipos de robos de datos, robos de información, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Xavi?
Pues a lo largo de estas últimas semanas están teniendo pues ciertos problemillas en cuanto a la seguridad, en cuanto a la pérdida de datos de los usuarios. En este caso, pues han perdido, en este último caso, han perdido 3 millones de información de usuarios pertenecientes a lo que sería el organismo español de la Dirección General de Tráfico, pero en este caso la de allí, la de Gran Bretaña.
¿Y qué es lo que más nos puede preocupar respecto a estos robos de información?
La parte preocupante de todo esto es que realmente ese tipo de pérdida de información no se sabe luego dónde puede llegar a terminar. No se sabe si es que se ha perdido, se ha robado. Esa es la parte de desconfianza que puede generar a los usuarios. Ante este tipo de situaciones siempre es un poco recomendable tener ciertas cuestiones en cuenta, sobre todo si se están extrayendo pues la información de una empresa o de un organismo público con información tan importante como puede ser la de números de cuenta de los usuarios, información aunque sea simplemente estadística de edades, teléfonos, direcciones. Toda esa información siempre al final se le tiene un beneficio económico vendiéndolo en diferentes medios. Quizás igual simplemente si el que no tengamos el número de cuenta bancaria de una persona, a grosso modo parece que no podemos obtener ningún beneficio económico de ello. Sin embargo, sabiendo dónde vive, sus gustos o simplemente la edad o dónde se ha registrado en la seguridad social o qué tipo de seguro tiene o qué tipo de coche o cuál es el taller que suele consultar, pues siempre se le puede intentar tener un beneficio económico, no en general, pero sí al usuario en final. O sea, le puede enviar un correo personalizado exclusivamente a él diciéndole que son pertenecientes a una cuenta bancaria que de la cual él es cliente o de una casa de seguros de la cual él tiene algún servicio contratado. Entonces siempre se busca la forma de obtener algún beneficio económico de ello.
Y conociendo este tipo de casos, este tipo de situaciones de robos de datos, de acceso a información confidencial, algo que cada vez seguramente que puede crecer de mayor manera, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos dar a todos los oyentes? ¿Cuáles son los consejos que desde PandaLabs dais a todos aquellos oyentes que están interesados por proteger su confidencialidad, sus datos privados?
Siempre es recomendable, pues al menos, sobre todo si es la información que tengan en portátiles, intentar cifrarla si es posible. Hay diferentes programas, no hace falta gastarse una cantidad económica considerable como para utilizar programas que permitan cifrar el disco duro y así por lo menos proteger la información que contienen. En el caso de que por la que sea extraviemos el portátil, lo olvidemos o sea robado, esa información por lo menos será bastante difícil que alguien con intenciones maliciosas pueda obtener un beneficio de ello.
Desde luego que este es un buen consejo, que el que trate de robarnos información por lo menos no lo tenga fácil. ¿Y qué otras recomendaciones podemos añadir? ¿Qué otros consejos?
Desde luego, para estas medidas, la mejor recomendación es un poco de prevención, un poco de desconfianza a la hora de recibir los correos electrónicos de usuarios de los cuales no se conoce su procedencia. Y sobre todo, simplemente un poco de criterio a la hora de acceder a ciertas webs, sobre todo si son originadas de que nos hayan llegado a través de correo electrónico o bien simplemente porque las vemos en algún foro escrito. Siempre es recomendable pues el acceder directamente a través de nuestro navegador, a través de algún buscador, escribiendo directamente la dirección o el nombre del banco o de la página que estemos interesados a acceder, no acceder a través de los enlaces típicos que nos llegan por los diferentes medios. Por lo demás, simplemente pues, desearles a todos los usuarios unas felices navidades y que lo pasen lo mejor posible.
Muchas gracias, Xavi, por esos consejos que nos estás dando a todos los oyentes. También, por supuesto, te deseamos a ti que pases unas excelentes navidades, que seguro que vais a seguir trabajando ahí en PandaLabs, no vais a descansar ni en época navideña, pero por lo menos esperemos que todo ese trabajo que estáis haciendo pues siga siendo bien recompensado. Desde luego que nosotros ahí queda el agradecimiento que os damos, tanto por el trabajo que realizáis como también pues por estas fechas especiales, tener la deferencia de responder a nuestras preguntas. Desde aquí, desde Guardián, una felicitación muy cariñosa para vosotros, Xavi, para todos los compañeros de PandaLabs. Xavi, nos volvemos a escuchar, nos volvemos a conectar en la próxima ocasión. Un cariñoso saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Sintonía de seguridad fácil, una sintonía que nos invita a conocer aquellos libros, revistas, publicaciones que nos pueden hacer más fácil, más digerible la tecnología, en este caso el mundo de la seguridad. Y es que ha llegado esta semana a nuestras manos un libro titulado ¿Cómo hacer técnicas de hacker para padres? Técnicas de hacker para padres es un libro escrito por Mar Monsoriu Flor. Mar Monsoriu Flor, que es licenciada en ciencias de la información y tiene estudios de ingeniería superior, así como un doctorado en organización de empresas por la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesionalmente y durante más de 10 años una habitual en el mundo de la comunicación, y a partir de 1991 ha trabajado también como consultora de estrategias de marketing en Internet. Es una persona que ha publicado varios libros, por ejemplo, Internet en la familia, Guía de buenas prácticas, y ahora tenemos entre nuestras manos otro titulado Técnicas de hacker para padres. La editorial es Creaciones Copyright. Es una editorial que publica unos cuantos libros titulados en su colección como Cómo responder a preguntas habituales, y en este libro lo que podemos encontrar es recursos para ayudar a limitar el tiempo de acceso a Internet a los más peques, a los más pequeños de la casa, también para decidir qué programas se instalan en el ordenador e impedir que se instalen nuevos programas sin autorización, y la supervisión de páginas web que visitan los hijos. Un libro titulado Cómo controlar lo que hace tu hijo con el ordenador. Técnicas de hacker para padres, un libro de Mar Monsoriu Flor. Es la recomendación que hacemos esta semana en la sección Seguridad Fácil. Y es que el tiempo no nos da para mucho más, no vamos a leer todo el libro ni compartir todos los conocimientos. Sí, sí que lo queremos compartir a partir de la próxima semana, al menos de forma resumida, porque esta edición, la número 149, está llegando a su final. Pero antes de concluir, no queremos despedirnos sin recordar las formas habituales de contacto. Por ejemplo, ese buzón de voz que nos recordaban también al principio del programa.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Si habéis tenido algún tipo de incidencia durante la pasada semana, recordad que podéis volvernos a enviar el correo. Podéis participar en el sorteo de premios, regalos, en lo que es un anticipo de una próxima edición, la número 150, que va a ser especial. No es fácil decir que se cumplen 150 programas de radio, 150 podcasts. Y lo hemos conseguido gracias a un equipo, el de Euskadi Digital, que nos lo permite y nos ayuda a que todas las semanas todo esto salga bien. Y si no sale bien, pues para eso están las críticas, sugerencias y propuestas, que estamos encantados, encantados de la vida de recibirlos. Sinceramente sí, sin vosotros, sin los oyentes, sin esa atenta escucha, no se puede hacer el guardián, y al menos no sería lo práctico que trata de ser todas las semanas. Un cariñoso saludo de quien nos ha acompañado y ha puesto voz en la presentación de las noticias y la actualidad, Iñaki Lázaro, que se despide ahora deseándoos unas felices navidades, unas felices fechas, y que la próxima semana nos podamos volver a escuchar. Un abrazo y hasta la próxima.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.